Hola, hola, mis amores, ¿cómo están? Bienvenidos a Cuéntamelo Todo. Hoy un episodio bastante particular, es ella, sí, la, quienes la ven por mi canal de YouTube, este episodio, ella es Arantxa, que todo el mundo me dijo que tu nombre es Arantxa. Hoy yo le digo, no me lo he corregido nunca, pero bueno, se las presento. Estoy en mi cuarta temporada de Fuertes y Fabulosas y, como les he dicho, tengo a mujeres que admiro, que respeto, que he conocido de paso en esta temporada de mi vida. Y a esta chica la conocí en Madrid, exactamente en el Parque El Retiro, que me llamó mucho la atención su máquina de escribir y me recordó a la Carolina que fui cuando era estudiante de periodismo en la Escuela de Comunicación Social de la UCB. ¿Cómo estás, Arantxa?
Muy bien, emocionadísima de estar aquí de nuevo y de tener la posibilidad de hablar contigo pues de forma más tranquila, ¿no? Y que me preguntes.
Es verdad, de forma más tranquila, porque ya me conoce más explosiva, con la cámara prendida a tope. Y bueno, para ustedes quienes me escuchan, estoy con una poeta, con una actriz, y ahorita vamos a conocer más, Arantxa Vázquez, ¿sí?
Sí.
¿De dónde sale el amor a la poesía siendo tan joven? Ahora mismo la gente ha dejado de leer un poco, la gente de tu generación, porque los móviles, pues, como ya sabemos, los teléfonos celulares son los que nos conectan con todo. ¿De dónde sale el amor a la poesía? ¿Quién eres?
Pues la verdad es que sí, es que yo soy una poeta de nacimiento. Igual esto es un poco curioso decirlo así, pero yo siempre escribí. Yo nací y antes de aprender a escribir, decía poesías. Yo no sabía exactamente lo que estaba diciendo, pero cantaba poemas y cantaba sobre el viento, sobre los pájaros. Y mi familia, que no tiene demasiado que ver con el arte, pues nunca se dio cuenta, ¿no? Pero en cuanto empecé a coger un boli, pues empecé a escribir pequeños relatos. Con 6, 7 años ya escribía todo lo que podía. Y luego con 12 años, 11, 12 años, conocí a mi poeta favorito, el que es ahora el propietario del bar más importante de aquí de Madrid de poesía, que se llama El Aleatorio, y este hombre se llama Skandar Aljed.
Skandar Aljed. ¿Cómo lo conociste teniendo 11 años? ¿Cómo llega una niña de 11 años a la poesía de esa forma tan profunda?
Por las ganas de creer. Yo creo que por las ganas de creer en algo y por las ganas de descubrir el mundo de otra manera a la que nos lo han contado. Porque bueno, porque al final es algo que te emociona. Los seres humanos siempre queremos emocionarnos con todo.
Claro, es interesante tu respuesta, pero insisto, acabas de nacer, tienes 22 años, ¿qué será? 21. ¿Qué día naciste?
El 16 de julio.
16 de julio, eres signo cáncer. Ajá. Sí, y yo tengo un amigo signo cáncer que son bastante apasionados, histriónicos. ¿Tú quieres ser actriz o lo tuyo es la poesía o sientes que un poeta también es un poco actor, actriz?
Yo creo que viéndote a ti tengo claro que un poeta también es actor y es actriz. Ajá. Y que la poesía es la forma de entender la vida.
¡Qué maravilla!
Pero yo quiero ser actriz, por supuesto. Sí.
¡Qué bella! Yo me enamoré de la poesía, puede ser cuando tenía tus años, y amé muchísimo desde el principio todo lo que tenía que ver con la poesía gracias a Mario Benedetti. Vi una película en donde salían varios de sus poemas y aprendí que uno podía enamorarse y enamorar a otros a través de la inteligencia. Los poemas me parecen inteligentes. Imagínate lo que te estoy diciendo, una característica que es para una persona. Para mí la gente que lee poesía está en otro nivel, tiene otro concepto de la vida, de la historia. Y cuando yo, por ejemplo, leí Rostro de Voz, que por ahí, cuando lo voy a decir en público, a veces se me olvidan unas partes, pero de mi corazón siempre tengo una soledad tan concurrida, tan llena de recuerdos y de rostros de voz, de adióses hace tiempo y de besos de último vagón. Por ahí va la historia, Rostro de Voz. Alguien que tenga una soledad concurrida, yo decía dentro de mí, wow, soledad concurrida, es como estar lleno de muchas cosas, rodeado de mucha gente y sentirte vacío. Nada más profundo que la mente de un poeta, y tú eres eso. O sea, gente, si ustedes todavía no han venido a Madrid y no han visitado El Retiro, no sé cuánto tiempo tienes haciendo esto, pero yo conocí a Arantxa en El Retiro, vuelvo a contarlo. Ella se sienta con una máquina de escribir y tiene un letrero que dice, tú me cuentas la historia, yo te escribo el poema, algo así, ¿verdad?
Tú me das el tema y yo te escribo el poema.
Exactamente. ¿Desde hace ¿cuánto tiempo estás en el retiro, en el Parque El Retiro, trabajando? Porque eso es tu trabajo.
Así es.
Ajá.
Pues la primera vez fue en marzo de 2022.
Ok, en plena pandemia.
Así es. Bueno, terminando la pandemia.
Terminando, ya sí. Podíamos salir, podíamos, ya estaban las vacunas, puede ser, ¿eh?
Sí, sí, ya yo creo que la mayoría de personas estaban aquí en España ya estaban vacunadas.
Claro, claro, igual en Estados Unidos, así es.
Sí, y ahí fue, pues con un mono de pana rojo, congelada.
Wow.
Y fue bastante a rojo. Es decir, que yo ya lo sabía, Carolina.
Ajá.
Ya sabía que iba a escribir poesía en la calle con una máquina de escribir, porque cuando estaba terminando el bachillerato, justo ese año, me estaba preparando la selectividad, las pruebas antes de entrar a la universidad, y yo no quería preparar las pruebas. Yo quería salir a escribir con una máquina de escribir, y era como que luchaba conmigo misma porque tenía que estudiar, pero quería salir, y se me había ocurrido a mí.
Mira qué cool, o sea... ¿Pero quieres estudiar en la universidad? ¿Quieres entrar? ¿Ya estás en la universidad? ¿O qué pasó con esa parte después del bachillerato?
Pues después del bachillerato me vine a Madrid, entré en antropología. Yo siempre quiero estudiar filosofía y no entré. Entonces entré en antropología y dejé la ciudadela, dejé Salamanca.
Ajá.
Y me vine a Madrid.
¡Wow! Eres de Salamanca, naciste en Salamanca.
Sí.
Ok, y en antropología sigues estudiando.
No, dejé la carrera y ahora estoy, estudiando filosofía por la UNED.
Ok.
Con pocas asignaturas, ¿no? Un poco.
Un poquito. Y trabajar en el parque, a veces hay mucha gente que tiene muchos prejuicios. O sea, hay gente que no entiende y no le da a eso el nombre de trabajo, porque de pronto tienen como en su mente ese cuadriculado, no sé, que tienen... las personas que no asumen el presente, ni de las redes, ni de hacer lo que te haga feliz. ¿Tú eres feliz haciendo eso todos los días?
Sí, y si no soy feliz, no lo hago.
Exactamente, así es. ¿A qué hora te despiertas?
Pues depende del día.
Llámalo mañana o pasado, no sé, un miércoles o un jueves.
Pues mañana, miércoles o un jueves, 9:10. A veces más tarde, si he tenido algún evento el día anterior, como okay, algún recital de alguna persona y tal, pero es una lucha interior que tengo, la de madrugar muchísimo, porque además me encanta madrugar.
Ok, ¿te gusta madrugar para crear? Yo creo que la mejor hora para crear siempre es cuando la corteza prefrontal está como limpiecita, como ahí, como a la mañana, creciendo.
Sí, totalmente, totalmente. Ajá. O sea, bueno, luego yo defiendo la creación desde la más absoluta naturalidad. O sea, hay muchas personas pues, que fuman o beben o buscan otros estímulos.
O se drogan. Claro. Hay gente que hace de todo. Ajá.
Y que ahí es donde encuentra la inspiración. Yo creo que se pueden conseguir estados alterados de conciencia estando completamente sobria.
Qué maravilla escuchar eso de una chica tan joven con tantas cosas pasando allá afuera de gente como tú, joven y talentosa, pero que pierde tal vez el rumbo por vicios o por herramientas que muchos aseguran que dan la musa o la inspiración. He escuchado a muchos músicos, amigos de amigos, no, es que la manera de inspirarme es a través de tal y cual cosa, no promuevo nada que tenga que ver con ninguna sustancia que altere el ser humano. De hecho, que a mí me pasa que me ven siempre alegre, muy arriba. Ay, te tienes que tomar algo para estar así. Es decir, o sea, yo no necesito alcohol. Yo no necesito alcohol para ser Carolina Sandoval. Supongo que en tu caso, con el tema de la poesía, lo mismo, te inspiran y te pones como en tu nivel zen o de otra forma. ¿La forma cuál es?
La forma es observar y observar. Y es que, ¿sabes qué pasa? Que cuando tú estás muy emocionada y has creído verdaderamente la vida y verdaderamente eres feliz y quieres estar viva y te tomas una copa, cambia tu energía, porque tú ya estás feliz de por sí. No necesitas tomarte una copa. Eso va a bajar muchísimo más. Y a mí la inspiración pues me la da el día a día. Hombre, también el rock and roll y la oscuridad. Yo hablo mucho de la nostalgia y me gusta muchísimo también.
La tristeza es maravillosa para escribir. La soledad, el silencio. Uh-huh. Esos son momentos de uno. Eso inspira muchísimo. Uh-huh. O la alegría, o sea, o la emoción de cualquier cosa que te dé mariposas en el estómago. Uh-huh. Te vienes de Salamanca, ¿cierto? A Madrid. ¿Te vienes sola o acompañada?
Me vine con mi chico, porque él ya vivía aquí. Él, okay. como te he dicho, pues él es poeta, ya lleva un tiempo aquí. Él estudió en interpretación también arte dramático, la RESAC y tal. Y lo conocí allí porque él es de allí también.
Okay.
Y entonces tuve la oportunidad y dije, pues me voy a Madrid.
¿Qué dijo papi y mami cuando le dijiste, es que me voy a Madrid con mi chico porque quiero escribir poesía? ¿Sabías que ya ibas a escribir poesía aquí? ¿Ya lo venías haciendo?
Sí, o sea, no lo venía haciendo y no lo sabía. No sabía que iba a estar en el retiro. Tuve aquel momento. Pero sí, lo intuía. Yo vine a ser actriz. A formar, a hacer una carrera artística, sí. Sí, sí.
¿Pero qué te dijo papi y mami cuando dijiste que te venía?
Sí. Pues nada, porque mis padres no pueden decirme nada. Los pobres no. O sea, quiero decir. Los primeros meses no me ayudaron absolutamente nada y trabajé muchísimo yo sola de camarera.
¿Aquí en Madrid?
Sí.
Ok.
Pero claro, pero me decían, pues, ¿qué me iban a decir? Me dejaban volar. Es algo tan importante.
¿Qué le recomiendas a los padres? ¿Que dejen volar a sus hijos?
Sí. Sí, sí, sí. Siempre. Porque la vida es sabia. Pero bueno, yo no soy madre. No sé lo que puede ser esto.
No eres madre. Y que yo te diga que se siente en el estómago cuando... Claro, yo he sido y soy hija, pero es tan distinto cuando uno es madre. Y yo nunca fui esa que... Sí volé, pero no volé tan joven. Yo siento que ahora el vuelo de ustedes, de estas almas todavía chiquitas, como yo las llamo, empieza antes. A mí nunca se me hubiese ocurrido a tus 21... querer volar de casa, irme con el novio, ir a querer a buscármela. De pronto era más consentida, más miedosa, más nerviosa, menos arriesgada. O sea, tal vez mi vuelo empezó 6 o 7 años más tarde de lo que tú empezaste. Y de pronto como madre, siendo que tengo una hija poquito, un año más joven que tú, y también se atreven a volar muy, muy pronto. ¿Eso es bueno o eso es malo? ¿Eso es que solamente es diferente? ¿Son generaciones distintas o qué?
Yo creo que son generaciones distintas, pero también contextos, ¿no?
Ajá.
Porque tú naciste en Venezuela, no sé exactamente...
Sí, en Caracas, claro. En el año 73. Era otra historia.
Era otro contexto completamente distinto. Yo creo que ahora nos lo permiten todo mucho más. Es decir, quizá una persona que vive, se me ocurre, ponte, en la Ciudad de México, que es una ciudad, una de las ciudades donde más asesinatos hay, según lo que he escuchado, que es una ciudad profundamente peligrosa, pues obviamente una madre es lógico que no deje que
o no quiera, porque que querer a dejar son dos cosas distintas. Uh-huh. Porque ahora mismo tú lo acabas de decir, es que ellos no podían decirme nada. Lo mismo, en Estados Unidos los hijos se crían entendiendo que a los 16 se pueden emancipar y que a los 18 años son mayores de edad y son dueños de sí mismos. Y que si llegan a un hospital y no te permiten tener consentimiento de sus récords médicos, siendo tú su madre, no puedes mirarlos si ellos no te autorizan. Es decir, tú pariste a una persona para el mundo, pero no te pertenece. Es fuerte, es fuerte.
Totalmente, es muy, muy fuerte. También es muy distinta a la cultura, yo creo. En cierta forma, yo no conozco la cultura estadounidense.
Ajá.
Pero es muy distinta.
¿Tú respetas a tus padres? ¿Es importante para ti que ellos estén de acuerdo o no con cosas que tú hagas?
Sí, por supuesto. O sea, ahora mismo les respeto muchísimo, claro. Yo sí que tuve una adolescencia muy, muy, muy difícil y tuve ahí un periodo muy chungo en el que estuve enferma y tuve un problemita un poco raro. Pero lo más importante es saber que mis padres están bien y que esas dos bellísimas personas están sanas y son felices. Es que tienes que ser consciente en la vida de cuáles son las cosas verdaderamente importantes, por mucho que vueles. Yo creo que tú volabas de otra forma en tu época, ¿no?
Sí, uno...
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
No volaba, yo volé distinto. Para mí el vuelo era como seguro si ellos estaban de acuerdo. Para mí el vuelo era bonito y era alegre para todos si ellos sabían antes mis planes. Yo siento que ahora tal vez mucha gente de tu generación te cuenta las cosas después que la hacen, como que es un reto, yo soy grande, yo soy mayor de edad, yo puedo, esta es mi vida. O sea, no es que para los papás, ay, yo tenga competencia o me interese ganarte una competencia. Lo que quiero es que no te pase nada. En el caso de, yo soy madre de dos, una de 20 y una de 7. Son dos mundos diferentes. Una juega con Barbie y la otra tiene novio. La otra tiene un Ken. Entonces, es muy diferente el rollo mío. Y sí, ser mamá duele. Ser mamá es muy complicado. Ser mamá es lo más bello del mundo. Ser mamá es todo. Ser mamá te duele las entrañas, pero te alegra el alma. Te puedo decir miles de cosas que se me ocurren ahorita en mi cabeza, pero ser mamá es otro nivel. Es otro nivel. Yo tengo amigas que me han dicho, yo creo que nunca seré madre porque es que yo no quiero dejar de ser yo para ser otra persona. Es un poco eso.
¿Tú crees que vuelves a nacer cuando tienes una hija?
Vuelves a nacer y te mueres un poco. Mira lo que te estoy diciendo, porque al nacer ese ser que depende de ti, que sus ojos son tuyos, mezclado con esa noche que lo hiciste, que la viniste a concebir. Mi hija está en mi alma desde, por lo menos, Bárbara Camila, y lo digo con esta diferencia entre una y otra, porque yo sabía que Bárbara Camila iba a venir a mi vida cuando estaba mucho más joven que tú. Yo estaba en un lugar, y como toda la vida me ha gustado escribir a mano, estaba en unos lugares hablando con la gente y en las servilletas escribía ya su nombre. Y escribía Bárbara Camila, Bárbara Camila. Y me decían, típicas conversaciones de adolescentes, ¿qué vas a tener cuando tú seas mamá? ¿Qué prefieres, niña o niño? No, yo sé que va a ser niña, es Bárbara Camila. O sea, ya yo sabía de ella en mi alma. Ella y yo estamos conectadas por más que el cordón umbilical. O sea, igual que Amalia Victoria, solamente que Amalia Victoria es producto de la prosperidad, de la abundancia, de la sabiduría. Bárbara Camila es... ¿Qué es Bárbara Camila? Es todo, es como esa primera maestra de vida, esa coach, esa mujer chiquita que te enseñó a perderle el miedo a muchas cosas. Yo no sé cómo te describiría a tu mamá o tu padre, pero es que cada uno de los hijos en la vida de una madre es una cosa diferente. Amalia Victoria es mi niña vitamina, es mi nuevo despertar, es mi nueva oportunidad de verme de nuevo por tercera vez en segundo grado. Son tantas cosas, ¿no? Sí.
Sí, sí, sí.
¿Tú cómo ves a tu mamá? ¿Tú qué crees que tu mamá diría si le haces esa misma pregunta que me acabas de hacer a mí?
Bueno,
¿cuántos son ustedes en la casa?
Mi madre es de un contexto muy distinto al mío, pero se le queda grande la concepción del mundo a mi madre. Yo tengo un hermano mayor nada más.
Ajá.
Y somos cuatro en la familia, pero al final es una parte muy importante en la experiencia vital. Mi madre siempre me dijo que esta vida es un viaje. Y ahora me voy dando más cuenta de lo que eso significa. De que el tiempo corre mucho más de lo que nosotras podamos correr hasta el final de la calle. Y bueno, mi madre lo dio todo por nosotros. Absolutamente todo.
¿Eso es una mamá?
Sí.
¿Damos todo? ¿Le has escrito algún poema a tu madre?
Sí, muchos.
¿Muchos?
Sí, sí, sí. Desde chiquitilla, ¿no? Le escribía ahí cositas.
¿Y a tu padre también?
A mi padre más, diría incluso.
Wow, la niña de papi, claro. ¿Y qué dijo tu papá cuando le dijiste que estabas en el retiro, que era tu trabajo, que ibas todos los días? ¿Cuántos poemas haces por día? No sé, son tantas preguntas que me vienen a la cabeza.
Pues hago, depende del día también. Es decir, que la feria del libro, porque yo no soy la única que hace poesía callejera. Somos unos cuantos poetas que hacemos poesía callejera.
¿En el retiro?
En el retiro no. En el retiro estoy yo, a veces viene un compañero, pero cada uno tenemos como nuestro lugar asignado, ¿no? Pero cuando llega la feria del libro, nos ponemos muchos. El caso es que mi padre me dijo que ya lo sabía, en cierta manera, porque yo ya se lo había dicho cuando estaba estudiando. Cuando estaba estudiando el bachiller, cuando estaba terminando bachiller, ya le había dicho que quería hacer eso.
Papá, quiero ir al retiro, al parque donde van todos los turistas y donde va todo el mundo en Madrid, a escribirle poesía a la gente que pase. No tienes una tarifa. Lo más interesante es que yo no te vi nunca una tarifa ahí. Tú simplemente, no sé si funciona por tarifa o si funciona por lo que te den las personas, no tengo ni idea.
Sí, para valorar nuestro trabajo, como te decía, que luego se me fue y se me... Fueron las preguntas, para valorar nuestro trabajo, pues sí que pedimos un mínimo como colectivo, en cierta forma, aunque no lo seamos, de 5 euros.
Ah, mira.
Igualmente, si a mí me dices que no tienes dinero, yo te voy a escribir igual el poema.
Claro. Pero me encanta lo que estás diciendo, porque no es que tenga un precio tu trabajo, porque eso que tú dejas ahí, yo te digo, te admiro muchísimo. Las veces que te he visto es que ella se sienta con su máquina de escribir y tú le das el tema, ella te hace el poema, y crear, tener la presión de estar enfrente de la propia persona, es que tienes un talento superior. O sea, yo te haría una serie de Netflix. O sea, eso que yo veo, o eso que me llamó la atención, yo creo que alguna vez te lo dije, o lo grabé en alguno de nuestros encuentros, de los pocos que hemos tenido, es como para empezar la serie con la máquina de escribir y tú ahí escribiéndole un poema a alguien. Yo no sé si alguna vez te ha pasado, como ya yo la siento cercana, ya yo, para hablar con la gente que me conoce, ay, de tu experiencia conmigo... Y yo decirles, es como la ven, es súper talentosa. O sea, no prendí la cámara porque la saludé antes y le dije, hola, vamos a planificar y hacer esto. No, ella me conoció con la cámara prendida.
Sí, así fue. Así fue prácticamente, ¿no?
Sí.
Pero sí que hubo un primer contacto, ¿no? Ajá. En el que tú me viste desde lejos.
Claro.
¿Verdad, Carolina?
Claro que te vi de lejos.
¿Y cuál fue lo primero que pensaste? ¿Cómo fue ese día? Cuéntame cómo fue tu día.
Ese día fue maravilloso porque yo fui al retiro a ver a unos músicos callejeros venezolanos que ya había tenido la oportunidad de conocer, valga la redundancia, pero no de volver a ver en el retiro, y había cuadrado para que un grupo de personas fuera a ese lugar. Venía de ese encuentro. Le había ido a presentar a mi mamá, a la niña. O sea, es como que cuando vine a Madrid en esta oportunidad... Ya venía como con ideas, ay, quiero que conozcan a estas chicas que son maravillosas. Una toca la flauta, la otra toca el cuatro. Estaban con el esposo de otra, que era tecladista, o sea, pianista. O sea, gente haciendo cosas maravillosas en la calle. Y yo ni sabía, yo me vine por esa salida donde tú te pones y los colores naranjas de la tela que utilizabas para la máquina naranja, Y afuera el texto, tú me das el tema, yo te escribo el poema, y tu look así, es que era una película de Netflix. Yo decía, espérate un momento, esto no lo estoy viviendo.
¿Dónde están las cámaras?
¿Dónde están las cámaras? Esto es broma. Están grabándole la serie a ella y yo estoy formando parte de esto. Es que,
ojalá suceda.
No, yo no dudo, porque es que tienes todas las características. ¿Tú qué pensaste con esta mujer prendiendo el teléfono y grabándote? O sea, que primero que nada ni tenía idea quién era, primero porque esta niña no tiene televisión en su casa, como lo he descubierto a lo largo de que vamos conversando y tal, qué sé yo, compartimos un refresco o algo. Entonces tú no sabías quién era yo, ni idea.
Yo no tenía ni idea de quién era Carolina.
Ajá.
O sea...
Bueno, soy la hija de mi madre, madre de dos, pero yo entiendo por dónde vamos, claro.
Claro que lo entendemos, sí, como es debido, ¿no? Además,
capella.
Con todas las palabras. Pero bueno, no intuía. Pero intuía quién eras tú verdaderamente.
Claro, eso
no fue tanto la repercusión. Sí.
¿Qué pasó después de que te grabé ese día? Para las personas que todavía no han visto este encuentro con Aranza en el retiro, vayan a mi perfil de Instagram, @venenosandoval, y van a poder ver qué pasó en ese encuentro y todo lo que sucedió en el momento que... ¿Cuánto te tardaste? ¿No te tardaste ni 15 minutos en escribir ese poema?
Pues, ¿cuánto fue?
Yo pues, no tengo idea, pero unos, fue muy rápido, 9 minutos, 7 minutos, sí, qué sé yo qué.
Sí, unos 8, diría. 8 o 9 minutos, 7, 8, 9 minutos puede ser. Pero bueno, también tú me permitiste escribirlo, Carolina. Porque si las personas están cerradas, pero tú no eres así, ¿no? Lo cierto es que toda tu aura permite que la libertad se contemple a tu alrededor, ¿no?
Tan bonita.
Es cierto. Es curioso porque sentí, porque luego el poema lo lees y dices, wow, es eso, ¿no?
Sí.
Es lo que pasó y es lo que esta chica no sabía que era. Y en realidad yo ahí es como que entro en trance, pero porque tú me lo permitiste, tú me diste el sí, el...
Claro, claro, es como un sí mutuo. Eso me encantó y verte cómo te conectas con tu ser, con eso que te permite poner tus dedos en la máquina. Es que todo, yo lo vi muy majestuoso, muy ecléctico, una cosa, es que era como eso, una película, era como esas películas, incluso me voy al lado oscuro del corazón, como cuando pasan diferentes procesos por la vida del poeta. Ustedes son muy dramáticos y son apasionados y observadores, son como que todo el tiempo en el ojo tuvieran una lupa, y creo que cada minuto del encuentro de nosotras fue como una lupa para cada una, yo observándote crear y tú habiéndome observado creando para mí o creando sobre mí.
Sí, totalmente, totalmente, sí.
¿Sabías que las redes sociales iban a tal vez a seguir incrementando la posibilidad de que un poco tus sueños se cumplieran?
Yo ese día me había quitado Instagram. Me había desinstalado Instagram.
¿Ese día?
Sí.
¿Habías quitado la plataforma?
Había quitado la aplicación.
Ok. ¿Y por qué?
Pues porque a mí nunca me había interesado mucho.
Porque el Instagram valía madre.
¿Sí?
Valía 3 pepinos para ti.
O sea, no, igual no. O sea, es cierto que yo nací en una generación en la que todo el rato estábamos conectados.
Claro, claro.
Pero por eso mismo. Porque yo sentía que me quitaba mucho tiempo. Nunca vi la posibilidad de como otras personas que se organizan muchísimo o trabajan muchísimo y se crea una estructura. Nunca lo contemplé, ¿no?
Claro, hasta que era un artista. ¿Y qué pasó cuando ya le conté al mundo lo que había hecho contigo? ¿Cómo te enteras lo que está pasando? Señores, ella, ¿cuántos seguidores tenías el día que te conocí?
571.
Ok. ¿Qué pasó después de esos 571 seguidores desde el día que te vi?
Empezó a subir. Yo, la verdad es que no me lo creía, pero sobre todo, no solo que me siguiera la gente, sino los mensajes que me enviaban, Carolina. Tú lo sabrás bien. Los mensajes que me enviaban, lo que haces es increíble, me encanta lo que haces, te siento muy bien, me das paz. Me decía, me das paz, me das tranquilidad, me das alegría, te veo y me siento un poquito mejor. Que digo, wow.
¿Qué le decías a tu novio? ¿Qué le decías a tu novio? ¿Qué hablaste con tu familia? Porque es que de querer desconectar el Instagram a tener que activarlo y ponerte a contarle un poco sobre tu vida y tus cosas a la gente, porque te lo estaba pidiendo, era como un regalo de la vida para que algo pasara, algo distinto.
Sí, totalmente. Pues mira, te voy a decir una cosa. Para mí es muy importante el recordarme todos los días de que soy feliz. Creo que para ti también es muy importante.
Muy importante, muy importante.
Estar conectada con la esencia auténtica de ti misma y, bueno, muy importante y muy difícil también.
Totalmente.
Y entonces, bueno, yo decidí que quizá ese no era mi camino o yo no lo veía ahí, pero igual porque me como demasiado el tarro, ¿no? Y cuando ya me dejo de comer el tarro y veo que la gente agradece lo que hago, pues claro, mi discurso empieza a cambiar. Y a mi novio me tuvo que ayudar un montón, flipaba él. Y me decía, joder, Arantxa, te lo mereces, has trabajado un montón.
¿Por qué mi equipo de trabajo, esta niña fue noticia, señores? Ella misma lo está contando y yo nunca vi cuántos seguidores tenía, solamente por curiosidad, porque siempre le pregunto a la gente su Instagram, y te pregunté el Instagram y ok, lo anoté y después cuando estaba posteando el video, busqué bien de estarlo haciendo correctamente. Y mi manager, las muchachas que trabajan conmigo, me mandaban el screen y me dice, Carolina, tienes 14,000 seguidores ahora. Y yo, pero cuéntame eso, que cuéntame, es que no tenía ni 1,000, algo así, ese era el número que manejaban. Y yo decía, Dios mío, qué felicidad. O sea, yo tenía una felicidad enorme. Después una muchacha va a mi casa, que es dueña de una empresa de labiales, y me dice, le dije a la chica allá en Puerto Rico que quería un poema, y yo, me empezaban a contar anécdotas y yo ya va,
de este lado del mundo, o sea, cállate. Increíble, es que no encuentro palabras. No, Carolina, o sea, no encuentro palabras. Y sobre todo, Carolina, te voy a decir que lo más bonito es escuchar a las personas que me cuentan tantas ideas y o sea, tantas historias. Porque yo pienso, yo quiero conocer el mundo, como todos y todas
quieren
conocer el mundo. Pero qué bonito conocer el mundo a través de las historias de las personas. Y bueno, es otra comunicación a la que sucede en persona. Pero es una maravilla, es espectacular.
No, qué maravilla esto. Yo le agradezco a Dios y cada vez que pasan cosas como estas, me queda clarísimo que como que algo que ha perdido tal vez la esencia, como las redes sociales, puedan agarrar y recobrarla con esta historia que yo sé que a través...
Reese's Peanut Butter Cups are the greatest, but let me play devil's advocate here. Let's see. So, no, that's a good thing. That's definitely not a problem. Reese's, you did it. You stumped this charming devil.
Es de lo que yo no planifiqué. Esta niña no me ha contratado. Yo no soy su influencer. Yo decido que yo soy una potencial amiga de una niña que puede ser mi hija. Tenga de ahora en adelante una visibilidad que tal vez antes no estaba, no existía. Es como que se prendió la luz dentro de un cuartico que estaba iluminado con pequeños bombillitos, no porque tú no tuvieras una luz, sino que simplemente abriste la ventana al mundo de Aranza.
Eso dijiste tú, Carolina.
¡Qué belleza! Esa es una misión, eso es algo bello, un propósito de vida.
¿Ese es tu propósito de vida, de cierta forma?
Tiene que ser, porque si contigo pasa y después de aquí, Aranza, que sé que lo vas a hacer, vas a llegar a otros niveles y yo puedo ser parte de tu historia y contarle a la gente si se puede, con un teléfono, ayudar, porque las redes sociales no solamente son la crítica, a pesar de que yo soy foco de amor y de odio, porque eso es lo que somos las personas que tenemos cierta popularidad por ahí en redes, hate and love. Entonces, ¿qué es más importante? ¿Lo que pasó contigo o que a mí me digan en un post cualquier bobería? ¿Lo que pasó contigo?
Bueno, pero es que es espectacular. Claro, ¿cómo no te van a querer las personas como te quieren, Carolina? Honestamente, es espectacular lo que se siente. Yo te lo he repetido alguna vez, ¿no? Porque tú decides, conociendo todas las capas que tiene la realidad, quedarte con una de ellas que está muy al fondo, pero que si podemos ver y queremos descubrir, está muy cerca. Uh-huh. Y bueno, también he visto, he salido un poco, ¿no?, por tus redes, y es eso, que compartes a muchísimas personas y verdaderamente le das tu apoyo, de verdad, honesto, ¿no?
Sí, vale, claro que sí, tenemos una estructura, obviamente una unidad de negocio, porque como bien lo dices, cada persona tiene una estructura y dentro de mi trabajo como creadora de contenido, represento marcas, soy embajadora, estudié periodismo, he hecho diferentes cosas con el poder de la comunicación que tengo, pero sí, prender una cámara para mostrar el talento, en este caso, como lo hice contigo, o ver que el Instagram se toca cada vez que encuentro a alguien que me dice, me cambiaste la vida con tal cosa que dijiste, o qué bonito lo que le dijiste a tu mamá, o qué bueno que seas una hija tan cariñosa. Yo no te puedo decir que a mí eso no me hace vibrar, y no por el ego de la bendita popularidad o la fulana fama aquella que tal vez la niña que era a los 18 a tu edad quería que era firmar autógrafos. No, para mí es poder ayudar. Alguna vez me eligieron dentro del grupo de las poderosas de una revista muy importante, People en Español, y yo se los decía, por favor, No me digan así, yo me agarro este nombre por el poder ayudar. el que puedo ser algo para alguien en un momento tal vez de debilidad. Yo no sé cómo te sentías en ese momento, yo no sé qué estaba pasando en tu vida. Tal vez ese día te cambió un poco la vida lo que yo estaba haciendo y lo que publiqué, no sé.
Por supuesto, claro. Claro, claro, claro que sí, Carolina. Y tú me has contado antes que eras un poco hippie en tu...
Sí, bohemia, me gustaba el teatro, hice teatro, pero era una bohemia chic, era una cosa así más o menos. Y es que me acuerdas muchas cositas de mí, conservando las distancias, porque bueno, yo quería ser actriz y yo siempre le dije a la gente después que empecé, porque el periodismo me llamó más que la actuación en cuanto a oportunidades, y yo decía, yo soy una actriz en el cuerpo de una periodista. O al revés, como quieran.
Así
y
es.
he hecho todo, porque sí, he hecho stand-up, teatro. Por eso te digo, tienes el mundo por delante. Lo que sea que quieras hacer, lo vas a hacer. Y esto va a formar parte de tu historia, del libro que vas a escribir sobre ti, que seguramente va a ocurrir, de poesía o una autobiografía, qué sé yo, hecha escrita por ti. Porque biografías pueden escribir muchos de ti, pero la autobiografía, esa que está dicha de tu boca y como tú te ves, yo creo que es la que más vale la pena.
Sí, el otro día llegaron unas chicas y me dijeron, yo quiero que me escribas un poema sobre ti, sobre tu vida.
¡Wow!
Y me dijeron que ellas habitualmente le pedían a las personas que le contaran un trozo de su historia, un fragmento, una anécdota, algo importante.
Ajá.
Y me quedé ahí pensando, ¿eh? Me costó muchísimo.
¡Wow! ¡Qué interesante!
Sí, claro, porque en eso se basa también un poco la vida, ¿no? En el que prevalezca... ¿Qué es lo que tú le puedes enseñar a los demás antes de contar tu historia? Porque quieres dar tal imagen, ¿no? Es sí. Más interesante lo que esa persona luego va a leer, va a releer y va a decir, ok, vale, me ha contado su historia, pero me la ha contado de esta forma para que le dé vueltas al coco.
Qué maravilla, qué maravilla. Declama algo para la gente que nos escucha, algo que te guste, algo que... Yo me he metido en tu cuenta y es maravilloso esos espacios de conexión cada vez que haces poesía para la gente que ahora está adicta a tu cuenta.
Sí. Bueno, necesito verter en el vaso una semilla. Necesito sentir adrenalina cuando veo el sol. Necesito compasión y algarabía. Un grito desafinado donde me desahogue. Necesito un espejo que me pida auxilio una vez a la semana, como tú necesitas escuchar y reflejarte en estas palabras.
Dios, es que yo te digo una cosa, ¿no? Faltan muchos minutos y muchos videos que tienes que regalarle a tu gente que ahora te sigue en Instagram. Tu talento, wow, es una cosa muy poderosa. Tu tono de voz, tu manera de proyectarte, Aranza, o sea, hasta tu nombre pega contigo. Todo huele a Aranza. Sé que vas a llegar muy lejos, voy a recordar estos encuentros y yo sé que voy a tener que pedir después fila, una lista para que me atienda.
Sí, bueno.
Por ahí me das ahí una palomita, como dicen en México. Gracias por estar en Cuéntamelo Todo, gracias por formar parte de esta temporada de Mujeres Fuertes y Fabulosas, que para mí no son más que mujeres empáticas, llenas de sabiduría, de sororidad, que tanto se ha olvidado, Dios mío. Yo sé que en redes muchas de nosotras somos víctimas de la crítica entre mujeres despiadada. Esas letras que se convierten en cuchillos y que no sabes a qué alma va a desgarrar. Pero qué bueno que existan las Aranzas, que vienen a darle un poquito de alegría a esa almita que tal vez el día de ayer lloró y hoy dice, mira qué linda es la vida, gracias a alguno de los poemas que haces.
Gracias a ti. Muchísimas gracias a ti, Carolina, porque tú también eres increíble y lo que haces en toda tu amplitud, en todo tu abanico, es maravilloso y es de mil colores distintos.
Tan bella.
Y ojalá pueda continuar charlando contigo.
Sí, ya tenemos WhatsApp, ya nos whatsappeamos. Ya la cosa no se quedó nada más en el retiro ni aquí en las redes. Los quiero mucho, soy Carolina Sandoval, sigan Aranza Vázquez por ahí. Les dejo siempre el Instagram de ella en las historitas o en mi propio perfil, busquen el video de cuando nos conocimos. Los quiero mucho y espero que siempre hagan lo que los hace sonreír a toda hora. De eso se trata la vida. Chao, chao.
Reese's Peanut Butter Cups are the greatest, but let me play devil's advocate here. Let's see. So, no, that's a good thing. that's definitely not a problem. Reese's, you did it. You stumped this charming devil.